Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Empezamos saludando a compañeros y compañeras para que nos adelanten de qué se tratará el programa de hoy. Mariana Enríquez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí está, ahí viene Mariana,
Acá estoy. Un pequeño delay. Estoy bien. Hoy voy a hablar de un realizador, director británico que se llama Ken Loach, que muchos de ustedes quizá conocen, y el repaso viene a cuento de que algunas de sus películas, o varias de sus películas, se pueden ver online. No es un realizador tan fácil de encontrar online, así que vamos a repasarlo y a señalar dónde están sus películas que se pueden ver.
Mariana Enríquez recomendará para hoy a Ken Loach. Vamos a saludar al profe Sergio Wisniewski. ¿Cómo va, profe?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de la inflación, desde 1943, que es la primera vez que se midió la inflación en la Argentina, hasta la actualidad. Vamos a ir viendo el promedio inflacionario de los distintos gobiernos y las medidas que tomaron, y como sorpresa, porque no podemos adelantar, vamos a tener una entrevista.
Ahí está, un anticipo misterioso. Saludamos a Juan Manuel Carr. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas tardes.
¿Cómo andás, Mariano? Un saludo para vos, para todo el equipo y para las y los oyentes. Hoy vamos a hablar de dos temas, un 2x1 latinoamericano, Chile, nueva constitución, ¿qué se puede esperar de eso? En base sobre todo a algunos planteos que tienen que ver con el Estado, con la salud, con la educación, con el Parlamento. Bueno, ¿qué esperar de la nueva Constitución chilena en base a lo que se votó el día sábado y domingo? Y después Colombia, claro, porque Iván Duque, presidente de Colombia, está anunciando una mayor militarización en ese país, y quienes están al frente del paro cívico, del paro nacional, obviamente están cuestionando estas actitudes en el medio de denuncia de la comunidad internacional a la actuación del gobierno de Duque y de la Policía Nacional de Colombia. Así que tenemos un 2x1 interesante, Chile y Colombia. Quédense acá.
Mario Weinfeld es el conductor de este programa. ¿Cómo va, Mario? Muy buenas tardes.
Lo del 2x1 por ahí tiene algo que ver, algo inspiratorio. Hay alguna correlación entre el 2x1, otro 2x1, y el tema de mi editorial. O sea que recontra buenas tardes, Mariana, y te pido el título.
Pepín Rodríguez Simón, un operador sin vergüenza.
Sin vergüenza, junto o separado, como te plazca. Fabián Rodríguez Simón, Pepín, le dicen, un operador judicial del macrismo, un hombre importante en el esquema de poder de Macri, sobre todo en el armado de la estructura judicial, un integrante de la llamada mesa judicial, por eso en parte se lo está investigando, un influyente respecto a los jueces. Ayer Se prestó un reportaje, no te rías, Weinfeld, fue sujeto de una entrevista amigable, servicial, no, amigable, con el colega Carlos Pañi en La Nación, una entrevista en la que fue tratado prácticamente como si fuera, digamos, el general San Martín o Domingo Faustino Sarmiento o el mismo Juan Perón, si querés, entre otros exiliados célebres que hubo en la Argentina, un país duro, lo cual anunció que pedirá asilo en Uruguay. Planteó que, según sabemos, por lo que informan colegas uruguayos, y en mi caso, por lo que me sopló el bueno de Juan Manuel Carca rápidamente esta mañana, cuando yo empecé a buscar, Juan Manuel ya sabía todo, Y formuló el respectivo pedido. En Uruguay se tramitan, en Uruguay hay un sistema, en general hay reparticiones y demás que tramitan, pueden tomarse hasta 90 días. Eso, en la lógica, querría decir que Pepín Rodríguez Simón contaría con esos 90 días para sustraerse desde los tribunales argentinos. Es así, no del todo y no me importa. O sea, no me importa por lo menos ahora para lo que te quiero contar. Tendría que estar antes acá en la Argentina para prestar declaración ante la jueza María Romilda Servinié Cubría por requerimiento del fiscal Marijuán. ¿Lo hará, no lo hará? No lo sabemos. La institución del asilo político sí hemos hablado con asiduidad y con más de una vez y con intensidad en este programa, el año pasado en particular, cuando Evo Morales pidió asilo en México primero, en la Argentina después, y reivindicamos esa institución noble del derecho internacional y en particular de la práctica internacional de nuestra región de América Latina, donde el asilo es común porque ha habido golpe de Estado, ha habido dictaduras, ha habido persecuciones, ha habido exilios, y la posibilidad del asilo político para quien es un exiliado por esos motivos es un valor de solidaridad, de custodia, de respeto de derechos, que debe, por cierto, dosificarse con cuidado, no sea cosa que cualquier cachafaz que está jugado por una causa, digamos, por un delito de derecho común, utilice esa herramienta, en fin, para sustraerse a sus deberes, a sus obligaciones, para no estar, como se dice en jerga, estar a derecho. ¿Qué quiere decir estar a derecho en jerga? Que vos te presentás a tribunales para ser juzgado, requerido, procesado eventualmente y demás, que te presentás y demás. ¿Qué es lo que plantea este hombre? Él plantea que es un perseguido político, pues, que lo quieren detener y demás. Se equivocó de fecha, porque la persecución política y el encarcelamiento político a opositores tiene fecha desde la recuperación democrática en Argentina. Ocurrió entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando Fabián Rodríguez Simón era un ariete de esas persecuciones. Un ariete. Muchísimos funcionarios fueron detenidos, arrestados, sin proceso, militantes populares como Milagro Sala, empresarios algunas personas que trabajaron también como en la construcción de Yacyretá Tao o demás, o sea, profesionales. En fin, hubo persecución, lo sabemos, hubo detenciones antes de la condena, mucho antes de la condena y en algún caso aún antes del proceso, una enormidad. ¿Qué pasó con la doctrina Iluso en el año y monedas largo, año y cinco meses que transcurren del gobierno de Alberto Fernández? Es sencilla la cuenta, no hay nadie en cana. Ninguno de los funcionarios macristas está preso. La doctrina Iluso cesó con el cambio de gobierno. Vos me dirás, pero la doctrina Iluso es una creación jurisprudencial, o sea, la resuelven los jueces, permitidme que me ría livianamente, digamos, algo pasa, porque todos los jueces que encaraban a todos los sospechosos, ¿no?, que practicaban una cacería, de pronto cambiaron de criterio. ¿Qué me parece eso bueno? Lo escribí antes de que llegara al gobierno el presidente Alberto Fernández, lo sostengo después, son cuestiones antijurídicas, son persecuciones, debe limitarse la persecución penal, y yo tampoco brego en este caso o en cualquier otro, para que se ande encanando gente sin que existan susodichas condenas. Más aún, a veces he comentado, y es un tema mucho más delicado que hablar de un pillo grave, digamos, pero menor en un sentido histórico, como Rodríguez Simón, a veces he comentado que la famosa frase que a los represores se le da la oportunidad que ellos no le dieron, los compañeros detenidos, desaparecidos, presos o demás, es una frase un poco impropia, porque en realidad es lógico que se le dé, es totalmente justificado, y eso marca la distancia que existe entre unos y otros. Ni que hablar en este caso. Rodríguez Simón entonces pide asilo y demuestra algo que, más allá de un oportunismo espantoso y de una victimización falsa, demuestra también una chatura en su actitud política que es interesante plantear. Los funcionarios, los exfuncionarios kirchneristas que fueron perseguidos, se la bancaron en términos políticos. Las detenciones fueron injustas, las prisiones fueron injustas, fueron presos sin condena. Se la bancaron. El ex vicepresidente Maduro, ni hablar. el canciller Héctor Timerman, se bancaron y quedaron. Siempre digo que Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de no ser candidata a diputada en 2015 y bancarse los primeros años del gobierno de Macri en la intemperie. Y digo más, yo que he hecho política durante algún tiempo y que en general he mirado la política, pensaba que Cristina en cierto sentido cometió un error, porque se quedaba muy vulnerable a las agresiones, siendo que era y es una líder política que también debe custodiarse en algún sentido y tener fuerza. No lo hizo por 2 años, y me consta que no lo hizo para demostrar que no iba corriendo detrás de los fueros, aún después de la derrota electoral de 2015. ¿Qué pasará con Rodríguez Simón? ¿Qué pasará en Uruguay? No lo sé. Para el gobierno uruguayo es un balurdo, claramente, digamos. Es un gobierno de derecha, por un lado, esto lo vamos a seguir con Juan Manuel Carque, no, otro programa más adelante. Es un gobierno de derecha, por un lado, por otro lado tiene una relación pasable con la Argentina. El canciller Bustillo, ni que hablar, con Alberto Fernández. Es un fardo. ¿Qué pasará con todos los abogados, juristas y demás que han batido parches contra el kirchnerismo y que han sido compañeros de ruta del macrismo con un tipo tan berreta y tan miserable como este? ¿Lo acompañarán? ¿Serán solidarios o lo dejarán un poco solo? ¿Lo hace solo o lo hacen ligado a Mauricio Macri? No lo sé, no te voy a desmentir que conozco algo que no conozco. Se me ocurre que lo hace ligado a Mauricio Macri. Escenario que pienso, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico, cuando el hombre interpone una cantidad de trabas respecto de la causa, queda en condiciones de ser detenido. Porque justamente una de las excepciones al principio de que no debes ser encarcelado sin proceso es cuando vos entorpeces la búsqueda, que es lo que ha hecho este chanta. Cobarde, diría uno. Menor, diría otro. Brutal, cuando persiguió a los demás, acogiéndose un derecho de asilo que no le compete. ¿Por qué le dedicamos unos minutos a eso? Porque habla de la catadura moral de figuras importantes de la fuerza alternativa en la Argentina, en la principal oposición. Y entonces merece la pena esto. Hasta acá no más. Hasta acá llegamos. Volvemos a estudiar.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 o si prefieren nos agendan en su celular y nos pueden mandar un mensaje escrito a través del WhatsApp al 1165-840870. Recuerden que hoy y mañana hay tiempo para pedir sus canciones porque los jueves musicaliza la oyentada de Gente de a Pie. En Facebook estamos con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hay cosas que no se prestan.
¿Me prestás la moto?
No.
Dale.
Dije que no.
Dale, es para una cita.
No, cómprate una.
Para eso que querés, pedir tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Préstamos Comafi.
No. Hay cosas que no se prestan jamás, jamás, jamás.
Cartera, consumo, sujeto, condiciones, contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, S.A. Avenida Roque, San Fini, 660, Cabo, Cuit, 3060-4731-018.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar. Con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Conseguilos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vamos ahora con Mariana Enríquez y su semblanza, sus recomendaciones de Ken Loach.
Bueno, primero decir que online en este momento en dos servicios en Netflix, hasta donde sé, está todavía Yo, Daniel Blake, que es una de las últimas películas de Ken Loach, y en Mubi, que es uno que es... Bueno, Netflix también es pago, no sé por qué tengo la sensación de que Netflix no es pago, pero Mubi, que es uno que les recomiendo también, tiene dos que no son de las más conocidas, que son El viento que acaricia el Prado y creo que está Es un mundo libre de 2007, esas son 2006-2007, son de las más nuevas. Pero que haya tres en este momento que se puedan ver en streaming es una cosa bastante notable, porque Loach no es uno de los escritores favoritos de los servicios. Una cosa que el streaming trae, esto no tiene nada que ver, pero es un rodeo que viene al caso, trae algo muy bueno, que es la posibilidad de ver un montón de cosas, pero sí hay que decir que no suben demasiado clásico, digamos, ¿no? Uh-huh. Y tampoco suben demasiado cine de autor. Es lo que pasa en montones de cosas, pero está bueno que haya lugares como Mubi que sí lo hacen. ¿Quién Loach, entonces? ¿Quién Loach? Un realizador británico, 84 años tiene ya, es un hombre grande, digamos. Y quizá uno de los realizadores políticos europeos más importantes de segunda mitad del siglo XX y siglo XXI, porque sigue filmando. Y realizadores políticos sin ningún tipo de, lo digo en este sentido como un cineasta político, sin ningún tipo él de pretensión de ser otra cosa. O sea, sus películas son políticas, sus películas son políticas militantes, sus películas en muchos casos abarcan demasiado. O sea, él tiene como un interés internacionalista también, o sea, bien de izquierda internacionalista, y en algunos casos eso falla porque él funciona bastante mejor en lo local. Y también tiene... a mí me gustan mucho las películas de Ken Loach, pero tengo que reconocer que tiene a veces una oscilación entre lo sentimental, bien entendido, digamos, emocionante, conmovedor, y lo sentimental un poco efectista para lograr un efecto en el espectador. Que eso es parte de su cine, porque él también se reivindica como un cineasta de barricada, así que no es una crítica, sino es más bien un decir, bueno, esto me pasa con tus películas, digamos, algunas me conmueven sinceramente y otras noto que me estás queriendo manipular, y está bien, pasa que a mí no me tenés que manipular porque yo ya estoy convencida, pero intuyo que no está hablando para mí, quiero decir, sino para otra gente. Debuto antes, pero quizá la primera que puedo remarcar para ver esto del amplio criterio, ¿no? También de Loach, es Kes, de 1969. Kes es una película en blanco y negro, una película que usó un actor adolescente que no era actor profesional y que no tiene ninguna formación como actor, cosa que en esa época se hacía, pero no se hacía como se hace ahora. Y es sobre un chico de un pueblo del interior de Inglaterra que le va mal en la escuela, la crítica al sistema inglés, de los colegios ingleses y la educación inglesa es brutal. Su futuro es únicamente ser minero. Y en un momento el pibito, es un adolescente, Billy se llama, su familia es otro desastre, también una familia disfuncional, encuentra un ave de presa y se da cuenta que le gusta la falconería, que le gustaría entrenar animales de presa. Cosa que es algo que, por supuesto, no se espera en lo más mínimo para una persona de su clase social. Y es la historia de Billy, del pájaro y no tiene sentido contar mucho más ni cómo termina, es un final bastante famoso y bastante terrible. Pero fue una película que claramente hablaba de las pocas oportunidades que tenía la gente de clase obrera, y también una película sobre la Inglaterra regional, que todavía no aparecía tanto en cine en ese momento, o no tan claramente. Muchos años después aparece otra de sus películas más emblemáticas, que es Riff Raff, de 1991. Quizá una de las pocas películas sobre obreros de la construcción que hay. Y además, que en general, digamos, ¿no? O sea, es como una película sobre obreros de construcción. Y además de eso, es una película que habla sobre las malas medidas de seguridad que tienen los obreros de la construcción en esta obra en particular, y también tiene un final, todos sus finales son en general como muy de manifiesto, ¿no? Algunas más para repasar y hablar de esta amplitud. La canción de Carla, del 94, es una película sobre Nicaragua, sobre los contras en Nicaragua, sobre la inmigración, sobre mujeres inmigrantes en Inglaterra. No funciona del todo, pero no porque él no entienda el conflicto en Nicaragua, que por supuesto lo entiende, pero lo entiende con ojos extranjeros, digamos, ¿no? Y con la mirada del Partido Laborista Británico al que él responde. La película está bien, pero no es esas películas, no es Riff Raff, no es una película que vos decís, bueno, este tipo está ahí metido y entiende todo lo que absolutamente está pasando. Sin embargo, en el 95, cuando hace Tierra y Libertad, que está basado en Orwell, y es en homenaje a Cataluña, digamos, ¿no? Y en todo el conflicto entre el bando comunista y el bando anarquista del POUM dentro de la Guerra Civil Española, funciona. Pero quizá porque está basado en un texto de Orwell, quiero decir, ¿no? Y es una muy linda película. Pero ahí ven la amplitud, ¿no? Nicaragua, esto, el otro. En el 2000 hace Pan y Rosas, que es otra de las películas muy interesantes de él, que es una película también, una de las raras películas sobre sindicalismo, no hay tantos, y sobre un sindicato en un lugar chiquito, digamos, ¿no? Sobre como una casi una comisión interna, quiero decir. Uh-huh. Después está Lady Bird, que es una película del 94 también notable, sobre una mujer golpeada y sobre los servicios sociales, una mujer que además tiene un amante paraguayo, una cosa muy, muy peculiar, una mujer británica, que tiene un amante que es un inmigrante latinoamericano. La que se puede ver en Mubi, que es esta, el viento que acaricia el prado, es con Cillian Murphy. Cillian Murphy es el protagonista de Peaky Blinders, el chico de los ojos azules. En este hace un médico que está completamente en contra de la violencia, pero en un momento pasa algo personal y decide unirse a la guerra de la independencia en Irlanda. Es una película que funciona muy bien y es una película muy triste, además. Por supuesto, es una película muy irlandesa, así que espero que tenga subtítulos en inglés. Yo no puedo entender nada. La otra que está también en Mubi es una que se llama Es un Mundo Libre, que es sobre un grupo de mujeres que se pone en una agencia de contratación y que les va bastante bien. Y la última que quiero nombrar es la película que está en Netflix, que es Yo, Daniel Blake, que es una película sobre un jubilado que entra en todo el sistema de la burocracia para sacar su jubilación, un préstamo, algo, no sé qué, y no puede porque no sabe ni manejar una computadora y nadie lo puede ayudar. Es una película bastante desesperante. 84 años entonces, Ken Loach, un tipo que incluso ha llegado a retirarse de festivales porque se enteró que la gente que limpiaba en los festivales estaba contratada, tercerizada, por ejemplo, el festival de Turín se fue por eso. Y del festival de Melbourne se fue porque se enteró que estaba esponsoreado por la Embajada de Israel. Y él está en contra de la política exterior de Israel. Entonces, quiero decir, coherente hasta el final. Se lo critica por una cosa. No hizo ninguna película sobre la comunidad gay. Detalle. Otro cineasta no importa, pero quizá para Ken Loach una crítica pertinente.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
Vamos ahora con Sergio Wisniewski, el profe, con las medidas antiinflacionarias haciendo historia.
Haciendo historia y sobre todo tratando de explicar un fenómeno prolongado en la Argentina, que es el fenómeno inflacionario. Ustedes saben que a lo largo de la historia argentina se caracterizó por numerosos episodios inflacionarios e hiperinflacionarios, siendo un caso que se estudia en algunas universidades europeas, porque durante los últimos 100 años la tasa de inflación promedio de la Argentina fue de 105% anual. Esto no tiene mucho parangón en el mundo, y el pico máximo histórico es el del año 1989, en donde hubo canciones casi inimaginables, y eso que en mi caso, y vos también, Mario, no necesitamos imaginarlo porque lo hemos vivido. Sin embargo, difícil de pensarlo. El primer dato oficial que hubo de precios al consumidor fue en enero de 1943, es decir, no es que se empezó a medir ahí la inflación, pero oficialmente empiezan ahí los registros, y desde ese momento, 1943, hasta la muerte de Juan Domingo Perón en julio del 74, hubo 14 presidentes argentinos, incluyendo a los constitucionales y a los de las dictaduras, y la mayor variación anual durante ese periodo se registró en 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, donde por primera vez se superó la cifra de dos dígitos, es decir, por primera vez apareció una cifra de tres dígitos, que fue 120% en el año 1959. Frondizi en ese año, y su ministro de Economía, liberó los precios, y por ejemplo, la carne ese año aumentó 250%, la carne vacuna, ¿no? En 1960, el gobierno de Onganía, se reimplantó el gobierno un gobierno liberal, otra vez aparece el personaje Krieger-Bacena, y el plan ahí era eliminar la inflación por medio de congelar los salarios. Hoy hay muchas, siempre muchas propuestas de qué es lo que genera inflación. Una de las que más rating tuvo a lo largo de la historia es pensar que lo que genera inflación son los salarios. Sin embargo, el presidente que experimentó la mayor tasa de inflación promedio durante todo este periodo fue Alejandro Agustín Lanusse, que tuvo un 63% de promedio durante todo su gobierno. Porque si hacemos los promedios, Juan Domingo Perón, en su primer periodo de dos presidencias, tuvo un promedio de inflación del 18%, Aramburu un 21%, Frondizi 42%, se va notando el crecimiento. Con Onganía bajan el promedio inflacionario al 16%, Lanusse 63%, Cámpora, es increíble porque también gobernó 49 días nada más, pero en esos 49 días la inflación fue negativa, menos 2%. Y, por supuesto, las Tiri no lo vamos a contar, y Juan Domingo Perón, 25%. Con esto quiero decir que solamente dar el dato inflacionario no dice mucho, o no dice todo, porque en algunos de estos gobiernos que tienen menos inflación, los salarios caen abruptamente, y en otros gobiernos, en donde hay inflación alta, sin embargo, los salarios le llegan a ganar a la inflación. Ahora, el tema son los 70 y los 80. Ahí es como que se genera una matriz de la que no se pudo escapar nunca más, porque en ese periodo se dan las hiperinflaciones y la inflación permanente. Después del fallecimiento de Perón en el 74, hay una inestabilidad económica y una especie de puja distributiva encarnizada, y el nivel de precios, la inflación, es como el escenario de ese conflicto. Se nos metió mucho en el vocabulario decir sube la carne, sube el tomate, suben los, como si tuvieran una propiedad de subir, como si los productos tuvieran la propiedad de subir, y siempre queda como oculta la cuestión de ¿y quién es el que sube esos precios? Que sería una manera también de politizar el discurso económico. Pero quiero que escuchemos ahora, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en el que, repito, el año 89 fue el más dramático, 3.079%, en un momento fue ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, y en una cadena nacional dijo lo siguiente.
Hemos procedido a un congelamiento de precios en los bienes y servicios a las 0 horas del día de hoy, de modo de terminar con esa fuente de ansiedad colectiva que eran las remarcaciones diarias. Sabemos que los precios que estamos congelando son precios altos, en muchos casos, pero precisamente por ello es que se mantendrán en el tiempo.
Lo impresionante de este audio es que está anunciando un congelamiento de precios, está diciendo que porque son altos se van a mantener en el tiempo, y nadie recuerda este congelamiento de precios simplemente porque no se cumplió. Es la palabra de un ministro de Economía anunciando un congelamiento que nadie obedeció y que pasó al olvido, al igual que el gobierno, que no pasó al olvido, pero sí tuvo que irse anticipadamente del poder, básicamente por no poder controlar el fenómeno inflacionario. Uno tendría que decir que si bien durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón ya la inflación fue alta, porque tuvo 276% de promedio de inflación, y sobre todo porque en ese periodo de tiempo se registra el primer gran shock hiperinflacionario, que fue el Rodrigazo. Luego, el último gobierno de la dictadura, el de Reinaldo Viñone, se va con 400% de inflación, y es ahí que la dictadura le entrega al gobierno a Raúl Alfonsín, que tiene un periodo inicial no tan inflacionario y el final catastrófico, que le dejó como promedio 398%. El promedio por año del gobierno de Alfonsín es de 398% de inflación. Estamos hablando de muchísimo tiempo en el que se sostienen cifras mayores de tres dígitos en forma sostenida. Ese es un fenómeno que no es común en el mundo. Y cuando llega la convertibilidad, el plan de convertibilidad con Menem, uno tendría que dividir el gobierno de Carlos Menem en dos. La primera parte, durante los dos primeros años, también hubo hiperinflación. Y cuando llega la convertibilidad, se logra un control inflacionario muy fuerte. Por eso, si uno hace el análisis del primer gobierno de Menem, da promedio de inflación 147%. Y el segundo gobierno de Menem, cuando fue reelecto, 0% de inflación. Esto no quiere decir que no cayeron los salarios. Esto no quiere decir que la economía andaba fenomenal. Pero sí quiere decir que el fenómeno inflacionario no es inevitable, o al menos ahí habría que poner algún tipo de lupa. Por ejemplo, durante el gobierno de Fernando de la Rúa no hubo un problema inflacionario. Seguía el plan de convertibilidad, pero incluso era tan grande la crisis económica, que los precios bajaban, simplemente porque la gente no lo podía comprar. Los precios bajaban durante el gobierno de Fernando de la Rúa y nadie lo recuerda como un periodo feliz económico. Por lo tanto, la variable única de la inflación no sirve, pero uno acá está registrando eso, el tema de la inflación. Cuando llega el gobierno de Duhalde, por supuesto que se sale del plan de convertibilidad, hay un inicio tímido inflacionario. Durante el gobierno de Néstor Kirchner el promedio es 11%, durante el gobierno de Cristina Kirchner es del 24%, pero en general, durante toda la etapa kirchnerista, los salarios tienen un balance positivo con respecto a la inflación. Pero la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner ya estaba planteado como un problema la inflación nuevamente en la Argentina, y Mauricio Macri, que va a dar un golpe final y que nos va a sumergir en la crisis actual inflacionaria que tenemos, se refería al tema inflacionario de la siguiente manera. Escuchémoslo.
No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente.
Lo primero que tengo que decir a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. Que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Este año ya va a ser la mitad del año pasado. Y para el año que viene esperamos bajar otro escalón más para llegar al 2019 a cumplir lo que nos hemos comprometido, que es una inflación de un dígito.
Bien, todos sabemos que no fue fácil el tema de la inflación, fue un tema, no se llegó a un dígito, terminó los últimos dos años de gobierno rondando un 50% la inflación, pero repito, acá el tema no se puede aislar la inflación sola. ¿Qué pasó? Los salarios cayeron muchísimo con respecto a la inflación. Había un chiste ya en la época anterior que decía que los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor, pero hay algo muy propio de la Argentina, más allá de que cada doctor tiene un diagnóstico: la emisión monetaria, los salarios, la puja distributiva, los precios externos, etcétera. No se termina de dar un diagnóstico justo sobre por qué la Argentina se distingue tanto, no solamente de la región, sino del mundo, con el fenómeno inflacionario. Pero tantos gobiernos, tantos fenómenos inflacionarios, tantos gobiernos de distintos signos, y que la inflación persista, merece que se le ponga el foco muchísimo más en el estudio de las causas verdaderas de la inflación en la Argentina, y tal vez, como una hipótesis, pensar que hay algo de la sociología profunda de las relaciones y de la estructura social de la Argentina que llevan a eso. Yo sé que no interesa para nada mi opinión, pero yo soy de la idea...
Sí, un poquito sí, a los otros sí.
Un poquito puede interesar. Yo creo que hay un fenómeno muy fuerte con la puja distributiva, más allá de que los otros factores obviamente que deben influir, pero la puja distributiva se da en la Argentina con mayor encarnizamiento que en otros países, porque cada vez que se ha querido planchar los salarios, ha habido una sociedad argentina que de alguna manera u otra ha tratado de reaccionar ante eso. En la Argentina no se puede bajar salarios, entonces la vía para bajarlos es la vía inflacionaria. Un temazo que me excede, obviamente lo único que estuve tratando de hacer acá es generar una pintura para que se repita este dato. En los últimos 100 años, la Argentina ha tenido un promedio de 105% anual de inflación.
Mario. Sergio Viñeck, interesantísimo. El tema da por cierto, da para más, para 100, 1000%, lo que se te ocurra, de tratamiento. ¿Alguna observación? Añadido poco. Primera cuestión, quien les habla, cosa que tampoco le importa a muchísima gente, es multicausalista por definición. Yo creo que cualquier fenómeno, cualquier fenómeno social obedece a múltiples causas. Propendo a creer, y es dialéctico, o sea, se mezclan las causas, los efectos interinfluyen, es convencidísimo. Número dos, la inflación en Argentina también obedece a muchísimas causas. El que la quiere atribuir a una sola se equivoca, siempre. Es esto. Entonces, esto está ahí sencillo. Segunda cuestión, una cuestión cultural que ha existido en la Argentina. Roberto Labaña la cifraba así cuando era ministro de Economía. Una persona tiene un restaurante en Alemania, le va pasablemente, de pronto crece la demanda. O sea, hay un proceso en el cual crece la demanda, le va más gente. ¿Qué hace el alemán? Que tiene un número restringido de mesas, obviamente, un número determinado que antes la llenaba más o menos, ahora la llena a reventar. Por ahí piensa en alquilar un localcito al lado, ganar lo mismo, atender mejor a la gente, ¿no? Y bueno, crecer. En la Argentina, ¿qué se hace? Se remarca. Suben los precios, porque hay también una cultura de convalidación de precios en los tiempos de buena, ¿no? O sea, una cultura de consumidores también. En fin, cuestiones para discutir, Sergio Viñeck, y no te me vayas porque en un rato me venís con otra cuestión que guardás en secreto, pero que yo sé cuál es.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 activa tus buenas decisiones.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 0920.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte. A través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
En cada provincia argentina.
democracia argentina. Nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17. Gente de a pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
Vamos con Juan Manuel Carga a hacer un punteito de los primero, seguiremos con algo de lo que puede llegar a ser el temario de la reforma constitucional en Chile. Siempre que hay una constituyente se discute y se pone en juego. ¿Es soberana la constituyente? ¿Puede decidir lo que quiera? ¿Tiene un marco restringido? ¿Cuáles son los aspectos que están en debate? ¿Algún adelanto, Juan Manuel Carga, de algo que seguramente seguiremos tratando en semanas y meses ulteriores?
Sí, contábamos ayer, Mario, esta elección de los 155 congresistas que van a confeccionar ni más ni menos que la nueva Carta Magna de Chile. Y ayer mismo hablábamos, ¿no?, de los temores que había en Wall Street, un comunicado que sacó Goldman Sachs sobre la elección, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, mencionábamos la mala elección de la derecha chilena como un castigo al gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Habíamos dicho, además, que habían quedado bien parados el PC, el Frente Amplio y otras fuerzas. Hoy un medio que no es progresista, estoy hablando de La Tercera de Chile, sino más bien lo contrario. Podríamos decir que es un La Nación chileno, ¿no?, como para darle un marco a La Tercera de Chile. Hizo un cuestionario durante estos últimos 3 meses a más de 1,000 candidatos a la constituyente. Y hoy publicaron algunos datos interesantes como para pensar en qué sentido puede avanzar. Primero, una edad promedio de 45 años, ¿no?, de estos 155 nuevos constituyentes. Y varios temas importantes, Mario. A ver, el tema de la justicia. Un tercio quiere directamente formar otra corte que no sea el Tribunal Constitucional que está hoy en Chile, ¿sí? Un tercio. Obviamente, con eso no avanzás en formarlo, pero hay un cuestionamiento importante a la justicia. Solo el 3% de los 155 afirma que lo dejaría como está hoy al Tribunal Constitucional. Eso implica cambios. Parlamento, mirá esto, 5 de cada 10 constituyentes están a favor de un Congreso de una sola Cámara. 5 de cada 10. Es decir, si avanza un poquitito más eso, podemos ir tranquilamente a un Chile que tenga una sola Cámara, como sucede, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no? Otro país que hizo un cambio constitucional. Atención a esto, Ejecutivo. Este es un debate que a veces los politólogos instan y a veces aparecen los medios y que no sé si permea tanto en la gente de a pie, pero escucha esto, 5 de cada 10 están a favor de la instalación de un sistema semipresidencial con la novedad de un primer ministro. Algunos lo plantean como una atribución de la presidencia, nombrar a un primer ministro, con un pasaje por el legislativo para su aprobación, pero 5 de cada 10 de estos 155 están a favor de la instalación de un sistema semipresidencial. 4 de cada 10 dicen que mantendrían el sistema presidencial actual, pero atenuando un poquitito el poder del jefe de Estado. Esto va a abrir interesantes debates. Igualdad hombre-mujeres, mirá, 7 de cada 10 constituyentes están a favor de agregar como deber del Estado la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito salarial, ¿no?, que es el de los más cuestionados hoy en toda América Latina. Derecho al agua, 9 de cada 10 constituyentes están a favor de que en la Constitución aparezca el acceso, la protección y la distribución del agua como un derecho fundamental del Estado, como un bien nacional de uso público. Derecho a la vivienda, 7 de cada 10 constituyentes sostienen que es el Estado, me parece importante esto que está pasando, 7 de cada 10 constituyentes en Chile sostienen que es el Estado quien debe garantizar y proveer el acceso igualitario y universal a la vivienda digna, acorde al tamaño, claro, del núcleo familiar y en lugares de calidad. Derecho a la energía, hay consenso en garantizar el derecho fundamental en el acceso a la energía, y hay otras propuestas independientes, por ejemplo, de la lista del pueblo que yo te mencionaba ayer, que tienen que ver con derechos medioambientales, derechos animales, derecho a la soberanía alimentaria, aborto legal, seguro y gratuito, y educación pública y pensiones. También de fondo aparece una gran pregunta, algo que sí sucedió en Bolivia, hay que ver si sucede en Chile, que es la posible, y lo digo porque siempre esto estamos trabajando sobre hipótesis, ¿no? Pero ¿es posible avanzar en un Estado plurinacional en Chile? Bueno, es una inquietud que se hace un segmento de estos 155. ¿Cómo se ve, ¿no?, una constitución que podría avanzar con un Estado que también intervenga, Mario, de una forma mayor en el plano económico, ¿no? Que creo que es el gran trasfondo del cuestionamiento que inició en el año 2019, pero que, como bien dice el eslogan, no tenía que ver con los 30 pesos de la subida del metro, sino que era un cuestionamiento integral al modelo económico. Me parece que Chile está con estos planteamientos de la justicia, del Parlamento, del Ejecutivo, de la igualdad entre los hombres y las mujeres, del derecho al agua, del derecho a la vivienda, del derecho a la energía, de la posibilidad de crear un Estado plurinacional. Chile está avanzando en debates importantes y es interesante este estado de la cuestión que hizo hoy el diario La Tercera, que vuelvo a mencionar, no es un diario de tendencia progresista ni mucho menos, como para empezar a entender qué piensan esos 155 hombres y mujeres que han accedido al poder de finalmente escribir en un plazo de poco menos de un año una nueva constitución para ese país, Mario.
Sí, lo que vos mencionas es un punteo notable que vos traducís muy bien. Menciona una constitución social como reemplazo, o por lo menos con una ampliación de derechos, uno diría, del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? O sea, como la constitución de la ampliación de derechos frente a una constitución neoliberal muy clásica, muy cerrada, muy individualista. Una pregunta al toque, leí por ahí, corregime si estoy equivocado, que Ricardo Lagos, el expresidente chileno, planteó o deslizó la perspectiva de implantar el voto obligatorio, que es una característica de la Argentina notable, que no existe en tantos países de la región, en algunos sí, y que es muy valiosa. No sé si lo conoces y si no lo averiguamos para la próxima. En todo caso, es un debate. A mí, si yo fuera constituyente, lo plantearía. Como no soy, no le importa a nadie, diría Sergio.
Tiene razón. No, es un interesante debate. La verdad que no tenía al tanto la postura del presidente Lagos, pero me parece un interesante debate por esto que pasó el otro día, que votó 43% nada más, Mario, y que en general incluso las votaciones en Chile suelen ser menores, ¿no? El máximo, el pico fue el año pasado con 50. Me parece interesante poner la obligatoriedad del voto y bueno, es un ejemplo que la Argentina le puede dar a otros países del continente también.
Una cuestión para seguir discutiendo y debatiendo, y de un gobierno de derecha que está siendo sacudido, en un ratito Juan Manuel nos va a llevar a otro. Los grandes modelos y demás recusados en las calles por sus propias poblaciones. Ya iremos a Colombia.
Vamos a Colombia.
Vamos a Colombia.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con Jimena Sánchez Noton, y hasta las 5 hay más gente de a pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Analía Pinat. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y en la locución Mariana José. Viene fácil este trabajo de los tangos del norte, de los tangos nórdicos.
Viene muy fácil, muy
hasta
fácil.
Hasta ahora sí.
¿Cuál es el segundo? ¿Canadá?
No, el segundo es Finlandia, y es una pavada. Ah, Finlandia. Y porque ellos también tienen su tango.
Ah, ¿sí?
Voy a ver qué hago con Suecia, Dinamarca e Islandia. Tal vez falto. lo que queda de la semana, desaparezco, pido asilo político en algún lugar y bueno, y veo qué hago.
Sí, asilo político en Islandia... Puede ser, por ahí te dan, pero el clima es inhóspito.
Sí, la verdad es complicado. Para nosotros y nosotras es complicada. La cosa es que hay un tango finlandés, por eso es muy sencillo. Hay muchos músicos, músicas, compositores, compositoras, cantores. Hay muchísimos cantores de tango finlandés que no cantan nuestros tangos, sino los de ellos, los que ellos componen, un repertorio original. Se dice que el tango llegó a Europa y al Gran Ducado de Finlandia, que era parte de Rusia, y fue recibido por las clases medias y altas como un baile de moda. Siempre pasa un poco lo mismo con el tango y la historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, porque el baile siempre es el que lleva al tango por el mundo, el baile de tango. Cuenta el mariscal y presidente de Finlandia, fue presidente de Finlandia, Mannerheim, en su biografía, que la corte del zar Nicolai II tenía un profesor argentino de tango, formaba parte de la corte, y que su primera impresión, la primera impresión del mariscal, fue que los finlandeses nunca iban a aprender ese baile complicado y difícil. Pero, sin embargo, a partir de 1911, que es esa la fecha en la que ponen los historiadores de arribo del tango al territorio de Finlandia, los finlandeses empiezan a adoptar esta música como propia y a escribir sus propios tangos ya en la década del 30. En la década del 40, cerca de la mitad de los temas exitosos de música popular era ocupada por tangos. O sea que ya está, es una música de los fineses también. Y en el periodo de posguerra se extiende este fenómeno. Llegamos al día de hoy con un montón de repertorio, con muchos músicos y músicas, por supuesto, con cantores y cantoras y con mucha danza de tango en Finlandia. Hay un festival que se celebra desde el año 85 y se llama Tango Markkinat. Y se hace en la ciudad de Seinäjoki. Tuve que pedir ayuda para decir todo esto más o menos bien, con alguna decencia. Es un festival al que van anualmente 100.000 participantes. Es impresionante, es un boom en un país que tiene 5 millones de habitantes. Así que, digamos, el tango es música finlandesa también. Vamos a escuchar un tango finlandés que en su traducción el nombre es Las sombras del desamor. Es un tango del año 1944, cuya versión castellana tradujo Martín Alvarado. Martín Alvarado es un cantor porteño que desde hace un montón de años, desde el 2003, viaja asiduamente a Finlandia. Los finlandeses lo han adoptado como un artista local casi, y entre sus trabajos en Finlandia, aquí y en otros lugares del mundo, hizo una gira y grabó junto al Quinteto Otra Vez, que es una agrupación de Finlandia con todos músicos fineses. Uno los ve y parecen un grupo de vikingos que han llegado. Por ejemplo, los veíamos en el Festival de Tango. Y la verdad es muy notorio, son muy finlandeses, ellos cantando junto a Martín Alvarado. Ellos dicen que hacen tango del norte y tango del sur, es decir, tango del norte, los tangos compuestos en Finlandia, y tango del sur, todo el repertorio argentino y rioplatense de tangos. Vamos a escucharlo entonces a Martín Alvarado, que por suerte va a cantar en castellano, así que le vamos a entender todo o casi todo, porque hay una parte en que no.
No hay un solo momento en esta desdicha que no esté pensando en ti. Viviré de recuerdos hasta que tu ausencia se lleve todo de mí. Seguiré soñando con el día en que a mis brazos decidas regresar. Dolor de comprender que ya no has de volver. Mi corazón en prisas sangra tu adiós. Tristeza de saber que todo mi entre las sombras del ya de estar perdido, ahogado en mi soledad. ¿A dónde te has ido? ¿Quién sabe dónde estarás? Dolor de comprender que ya no has de volver. Mi corazón en trizas. Son más ruines. Son más tu voz y su pálido adiós. Mi castigo no tiene fin. Entre sueños te espero, a mis brazos volviendo para nunca más partir. La angustia de estar perdido, ahogado en mi soledad. ¿A dónde te has ido? ¿Quién sabe dónde andarás? Tristeza de saber que todo mi querer se pierde entre las sombras del desamor. Regresa, por Dios, vuelve a mi amor para nunca volver a partir.
Las sombras del desamor, un tango de Kerttu Mustonen y Toivo Karki en la versión de quien cantaba, Martín Alvarado con el quinteto otra vez. Mario, tenemos el tango finlandés, ese casillero está completo.
Y ahora que Suecia va a ser una paponia.
Vamos a ver, mañana te cuento.
Dale.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
Vos sabés, dar es recibir.
Compra como nunca, recibí como siempre.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien!
Rubén Estela es mi nombre. Y estoy aquí para contarles historias breves de grandes personalidades que contribuyeron desde el arte a nuestra identidad. En el caso de hoy, un personaje muy especial. Si yo digo Tita Merello, ¿hay algo que agregar? Sí, claro que sí. Mucho se puede decir de semejante actriz, de semejante personalidad, de semejante cantante, ícono de la cultura argentina.
Se dice de mí, se dice que soy fiera.
Una belleza infrecuente y esas maravillosas piernas que lucía con orgullo y placidez fueron la puntada inicial. Luego su enorme talento de actriz dramática y su desenfado para decir los tangos y milongas hicieron el resto. Dos aspectos de una gran artista.
Yo soy así.
Su entrega y hondura salían de la pantalla en cada escena dramática. Su sensualidad y simpatía brillan fulgurantes cada vez que el rol lo requería. Mi memoria va desde la simpática y compleja pollera de la película Mercado de Abasto, donde también se luce cantando, a aquella inolvidable e indomable Carancha, sacrificada y ponzoñosa hilera, capaz de dejar una terrible yarará para asustar a su aborrecida y recién llegada nuera. ¿No la viste? No, no podés dejar de verla. Una gran película, Los Isleros, de Lucas de Mare.
La isla es brava, no todos aguantan. ¿Cómo aguantó usted? Yo soy fuerte.
De la cantora hablamos otro día. Por hoy, nada más. Laura Ana Merelo. Simplemente Tita.
Hay cosas que no se prestan.
¿Me prestás la moto?
No.
Dale.
Dije no.
Dale, es para una cita.
No, comprate una.
Para eso que querés, pedir tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Préstamos Comafi. Se
presta. No. Hay cosas que no se prestan jamás, jamás, jamás.
Cartera, consumo, sujeto, condiciones, contratación, aprobación crediticia, Banco Comafi, S.A. Avenida Roque, San Pedro, 660, Cava, 4307-471018.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Vamos ahora con Juan Manuel Carga, Colombia, al centro del conflicto.
Sí, hace ya 3 semanas, ¿no?, que Colombia venimos viendo una importantes movilizaciones en las calles, un conflicto sobre todo que se sitúa en la ciudad de Cali, pero también en Medellín, en Bogotá. La situación, además de vulneración de los derechos humanos, que fuera denunciada por un conjunto de organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea, hasta incluso la Organización de Estados Americanos que conduce, ¿no?, el uruguayo Luis Almagro. Imagínense lo que será eso, si hasta Almagro está denunciando. Bueno, la ONG Temblores, cuyo trabajo es muy importante desde que comenzó este feroz accionar de la Policía Nacional Colombiana, denunció más de 2.000 casos de violencia policial desde el 28 de abril para acá, entre los cuales se cuentan, atención, 39 homicidios contra manifestantes, 39 fallecidos por bala. Bueno, probablemente el caso más conocido lastimosamente sea el de un joven llamado Lucas Villa. Lucas Villa se hizo conocido porque le gritó a una cámara: nos están matando en Colombia, y 48 horas después fue asesinado. Y también preocupa el accionar de civiles armados, ¿no? Esto lo está denunciando la propia ONG Temblores. En este contexto, y mientras las movilizaciones siguen y los bloqueos siguen, hay bloqueos en vías en todo el país, Iván Duque, presidente de Colombia, ordenó ayer el lunes a la fuerza pública desplegar la máxima capacidad operacional, así dijo, para desbloquear las vías. Escuchemos al presidente colombiano cuando hacía este anuncio ayer por la noche, para después analizar cómo sigue la situación.
Pero hemos visto además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones. Esa conducta se rechaza, y se rechaza categóricamente. Y aquí tenemos que tener claro que en nuestro país los derechos de todos deben ser protegidos. Por lo tanto, hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad.
Ahí pasaba, Iván Duque, lo escucharon ustedes, detrás de los bloqueos hay un interés criminal, decía. Está hablando de las movilizaciones, es fuerte, pero digo, hay una prédica desde que comenzó el conflicto, Mario, sobre el vandalismo, lo criminal, un intento de creación de un enemigo interno que Colombia tuvo desde el Estado, pero que se fumó porque se desmovilizaron los grupos armados, entre ellos las FARC. Entonces suena como grandilocuente, ¿no? Al menos visto a la distancia, esto de un interés criminal, del vandalismo, etcétera, etcétera. Incluso algunos llegaron a decir que esto era una infiltración externa vía Venezuela, bueno, en fin, siempre aparece el cuco de Maduro. Si fuera por la derecha, Maduro estaría gobernando el mundo, porque aparentemente está en todos lados, según ellos. En fin, nada de eso estuvo probado, parece más un eslogan efectista que algo que suceda empíricamente. ¿Sabes qué es lo llamativo? Que es que mientras hacía este anuncio Iván Duque que escuchábamos, en paralelo había una mesa de diálogo del gobierno colombiano con las entidades que conforman este paro, es decir, con el Comité del Paro Nacional. Y las entidades que conforman ese comité denunciaron esta militarización anunciada por Duque en paralelo. Si te parece, escuchamos a Alirio Uribe. Alirio Uribe es vocero del Comité del Paro, pero no tiene nada que ver con el expresidente Uribe, que es quien manda, diría yo, dentro del partido de Iván Duque. Otros dicen que lo manda el propio Duque, son discusiones y debates y demás. Pero este Alirio Uribe, digo, es el vocero del Comité del Paro y decía lo siguiente ayer a la noche tras los anuncios del presidente.
La verdadera respuesta que hemos recibido hoy ha sido la brutal violencia policial desatada anoche en Yumbo, hoy en Yumbo, con al menos 2 asesinatos, 24 heridos y 18 desaparecidos. Y mientras estábamos en la reunión, el presidente Duque anunció el despliegue de la máxima capacidad de la fuerza pública para desbloquear el país. La respuesta a las garantías es la tierra arrasada contra el paro nacional. Duque le declara la guerra al paro.
Bien, ahí pasaban los dirigentes. Queda claro que no hay demasiados puentes abiertos, ¿no? Demasiados puentes abiertos entre el gobierno y las organizaciones. Por eso en el Comité del Paro dicen que Duque no quiere ni negociar ni brindar garantías a los manifestantes, ¿no? El Duque lo que está diciendo es vamos a sacarlos de las calles inmediatamente, de las vías que están bloqueando. Supuestamente, lo digo supuestamente porque después de estos audios es difícil preverlo, habría un nuevo encuentro entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro el día 20, es decir, este jueves. En el medio de esta situación, Mario, aparece creciendo en las encuestas Gustavo Petro, candidato progresista, que ya fue al propio balotaje con Iván Duque. Ayer Petro se posicionó, ¿no?, contra esta nueva militarización de Duque y dijo, usted ha dado la orden para una matanza. Petro utiliza mucho, ¿no?, su cuenta social en Twitter, es bastante expresivo allí. Y el día domingo pasado, Gustavo Petro, que volvemos a decir, es el emblema, ¿no?, del progresismo colombiano, de los movimientos nacional populares colombianos, de la izquierda colombiana, cada uno le puede llamar desde donde provenga, dio una extensa entrevista para Caracol, ¿no? Caracol es uno de los medios más importantes de Colombia. Y lo traigo porque él explora el tema económico-social desde otra perspectiva. A ver, escuchemos y analizamos lo que dice Gustavo Petro, candidato presidencial ya para el año próximo.
Yo le dije a Duque que no la presentara, ¿no? En el 19 les dije que esa reforma no le servía al país porque lo desfinanciaba. En el 2020 yo propuse una política social diferente frente al COVID. Hablamos de renta básica, hablamos de emisión. Que no es que me inventé la emisión, como decían los economistas del régimen. No, es que yo lo que dije es que esa emisión que dedican a la banca privada se la dedican a las familias que tienen hambre y a la pequeña y mediana industria. Eso no se llama populismo, eso hicieron en Estados Unidos. Trump hizo eso. Bueno, pero digamos, y entonces, y cuando presentaron la reforma tributaria 2021, les dije, ¿cómo se les ocurre en un país con hambre ponerle impuesto a la comida?
Interesante, ¿no? Un país con hambre que le pone impuesto a la comida. Bueno, estaba Gustavo Petro estaba cuestionando la política económica de Iván Duque, e incluso diciendo, ¿no?, hablando de esta mayor emisión que se hizo a partir de la pandemia en muchos países, pero que también la hizo el gobierno de Donald Trump, ¿no? Como él decía, viste que dijo ahí, hasta Trump lo hizo, ahí no sé si me sale muy bien en Colombia, ¿no? Pero había una defensa, ¿no? Incluso una defensa del gobierno de Trump. Mirá dónde estamos, que los progresismos latinoamericanos tienen que defender que Trump firmó cheques en el marco de la pandemia. Pero estamos en esta situación, ¿no? Son tan desconcertantes las derechas latinoamericanas que terminamos defendiendo a Donald Trump. Bueno, ¿por qué traigo la figura de Petro en este momento? Porque de acuerdo a una encuesta del Centro Nacional de Consultoría de Colombia para Semana, Semana es una publicación que también sería una especie de La Nación colombiano, Petro le saca hoy 20 puntos a sus competidores, hoy. Y en todos los escenarios proyectados de segunda vuelta, falta un año para la elección, pero en todos los escenarios proyectados de segunda vuelta asoma como ganador. Es decir, la derecha todavía no construyó a alguien que le pueda pelear a Petro. Hay un estudio de Invaver, otra consultora, durante abril, que está proyectando a este exalcalde de Bogotá con el 38% de intención de voto. ¿Sí? Año que viene elecciones en Colombia, año que viene elecciones en Brasil, ¿no? Sucede algo similar más o menos con Lula, que también está disparado en las encuestas en Brasil. Yo digo, comparto con vos, Mario, hay que tener mucha cautela con encuestas tan anticipadas, sobre todo porque falta una eternidad, no sabemos cómo termina la pandemia, hay muchos factores, pero parece haber hoy una penalización de las y los ciudadanos colombianos al modelo económico de Iván Duque, que no solo se da en las calles, sino que hay un cuestionamiento ya de índole electoral, al menos por lo que estamos viendo. Hoy la atención está puesta en la ciudad de Medellín, hay movilizaciones acompañadas por la denominada minga indígena. Veremos, tanto ahí como en todo el país, cuál es el efecto concreto de esta decisión de Duque del día de ayer de militarizar aún más, ¿sí?, las calles colombianas, las vías colombianas, llamando a desbloquearlas, atención con eso, porque eso en Colombia significa un accionar determinado de la Policía Nacional, que escuchábamos a los dirigentes del paro nacional, ¿no?, que decían, por ahí no está existiendo ese nivel de violencia ahora en Cali, en Medellín, pero sí se está dando en otros lugares del interior del país, así que atención. Y Colombia entonces ya lleva, para finalizar esta columna, 21 días, ¿no?, 3 semanas consecutivas de lucha, que empezó contra una legislación impositiva, y que ya es un cuestionamiento integral al modelo económico, que también tiene una expresión, y por eso traje lo de las encuestas, en algún tipo de valoración político-electoral de cara al año próximo. Falta mucho, pero así como antes analizamos cómo Chile desde las calles llevó a la institucionalidad aquel proceso de las movilizaciones del año 2019, también es importante analizar que Colombia movilizó en el 19, en el 20, que Colombia moviliza en el 2021, hace exactamente 21 días, 3 semanas, no me parece un dato menor, así que estaba bueno actualizar, Mario, la situación en ese país.
Juan Manuel Carr, gracias, abrazo.
Abrazo grande.
Algunos mensajitos en nuestro WhatsApp. Nos escribe Mónica de Olivos con un montón de elogios para Mariana Enríquez. ¿Cómo sabe y conoce de todas las artes y siendo tan joven? ¿Cómo tuvo tiempo para aprender tanto? Dice Mónica. Vi algunas películas de Ken Loach hace mucho y las disfruté un montón. Para Sergio, me encantan sus columnas y admiro su conocimiento. Me encanta su sentido del humor. Nos dice Mónica de Olivos con un montón de elogios antes de las noticias, que ya llegan las noticias de las 4:30 de la tarde, el servicio informativo de Radio Nacional con la voz de Jimena Sánchez Noton.
Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo de monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero, en una nota dolida que quiebre tanto silencio, ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra, el ritmo es el dueño del corazón y sus penas, soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Me bautizaron los parches en una tarde de enero, girando sobre el salitre viejas mudanzas de fuego. Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno. Recuerdos de antaño que nunca se pierden. Detrás de un repique, de lejos siento que vuelven. Y en contrapunto la vida, bailando está con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte. Y bien sincopado, malambo dentro perderme. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca.
Bailarín de los Montes de Peteco Carabajal por Willy González y Micaela Vita. Vamos ahora con Sergio Wisniewski a desentrañar el misterio de la entrevista de hoy.
Así es, ya estamos en condiciones de desentrañar ese misterio porque vamos a hablar con nada más y nada menos que Pablo Semán, antropólogo, profesor de la Universidad de San Martín, investigador del CONICET, que acaba de publicar un libro muy prometedor, se llama Vivir la fe entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina. Hola Pablo, gracias por atendernos acá en Gente de a Pie.
Hola, muchas gracias por el interés en el libro. ¿Cómo están?
Lo primero que me gustaría que le cuentes a los oyentes es el trabajo que hiciste, es decir, como antropólogo, ¿cómo te posicionaste para hacer la investigación para este libro?
Hice una cosa que se hacía hace mucho tiempo, ya no se hace porque no dan los tiempos y no da la plata, yo me fui a vivir a un lugar en la zona sur del Gran Buenos Aires y estuve recibiendo con la gente durante, 4 o 5 años. Entonces nada, tenía como una intimidad con la gente que en esa época la antropología hablaba de informantes. Yo en el libro los llamo anfitriones, porque en realidad, digamos, es gente que te invita o te da un lugar y te estás ahí molestando. Claro. Y me aguantaron.
Y esto ya te lo pregunto de curioso. Lo que pasa es que la única diferencia es que te lo estoy preguntando al aire, pero ¿por qué 4 o 5 años? ¿Por qué no fue un año? ¿Qué fue lo que te extendió tanto el trabajo?
Bueno, en parte porque yo hago las cosas mal, entonces tengo que corregirlas. En parte porque, claro, porque yo empecé con la táctica del antropólogo y teniendo intimidad, yo, pero como venía de la sociología, me puse a hacer entrevistas como un delirante. Todo el tiempo entrevistaba, en un momento subía un ómnibus y todos los meses que te entrevista. Entonces estuve como un año haciendo mal las cosas. Y después estuve 4 tratando de escuchar y de ser más paciente. Y hay cosas que ocurren a lo largo de ciclos, ¿no? Aniversarios, velorios, casamientos. Entonces uno acompaña la vida de la familia. Una cosa es que lo que te dicen en una entrevista y otra cosa es lo que vos vas acompañando de la experiencia de una familia. Y hay muchas cosas. Yo, acompaño a un chico que hace todo un tratamiento para curarse de un baldicho que le impedía encontrar trabajo. Bueno, eso fueron 8 meses de seguir a una persona. Entonces el trabajo antropológico está hecho de tiempo. Es mucho más válido en el sentido de que de lo que habla sabe de lo que habla, aunque sea medio irrepetible. No es que va a ir otro y va a encontrar justo a la misma persona que yo encontré, ¿no? Y va a poder hacer el mismo análisis. Por eso lleva tanto tiempo. Pero bueno, como la vida está hecha de tiempo y uno se mete con la vida de las personas, caso, no hay otro que tiempo.
Bien, perfecto. Lo que te quería preguntar, dado que te estás metiendo con el tema de la fe, de las creencias, de las religiones, ¿por qué te centraste, en todo caso, por qué diferencias entre una fe de los sectores populares, dando a entender que hay otro tipo de fe, tal vez?
Sí, porque yo creo que hay como un marco interpretativo, una clave de interpretación que es muy fuerte en los sectores populares, que tiene que ver con la inmanencia, con la presencia inmediata, con la idea de que lo sagrado está ahí y no más allá, ¿no? Puede ser que en otros grupos sociales haya algo de eso, no mayoritariamente, y puede ser que en los sectores populares haya ateos que coman asado el día de Semana Santa, eso también hay, pero dominantemente está esta idea de que hay milagros, ocurren cotidianamente, es como un realismo encantado, por decirlo así. Y eso me parece que es estructurante de todas las formas de entender otras experiencias, entre comillas, religiosas, sean evangélicas, católicas, de curanderos, lo que fuere, es decodificado en esa clave.
Está bien, me encantó eso de una realidad encantada. Ahora, ¿en qué medida hay realmente líneas divisorias tan fuertes entre catolicismo, pentecostalismo, curanderismo, etcétera, etcétera?
No, es que justamente desde ese punto de vista más encantado, esas líneas divisorias se vuelven relativas. Entonces alguien puede decir, mire, yo soy católico porque soy argentino, porque es la fe de mis padres, pero si tuviera que resolver un problema de salud de mi hijo, creo que el poder de oración de un pastor evangélico es más fuerte, yo voy, ¿no? Entonces es como que todas las religiones tienen un valor. Inclusive puede tener un valor negativo. Para alguien evangélico es más fácil actualmente, antes no era así, pero decir... los santos son diabólicos, o sea, tienen una potencialidad sagrada negativa, y no decir son supersticiones, son cosas que no sirven, son puras imágenes. Entonces, en la perspectiva encantada, todo elemento religioso tiene un valor y por lo tanto entra a ser pasible de ser tejido en composiciones que hace cada creyente. Hay gente que bautiza a sus hijos en las dos religiones.
Ah, mira, estamos hablando con Pablo Semán, antropólogo, autor del libro Vivir la Fe, y en todo caso acá lo que me estás hablando es justamente de los vasos comunicantes. Ahora, por ahí no todo el mundo entiende bien, porque el catolicismo de alguna forma u otra lo conocemos todos, pero el pentecostalismo tiene de diferente al catolicismo, en todo caso, desde tu trabajo, de lo que vos investigaste, ¿cuáles son las diferencias que encontraste?
En lo que yo vi ahí, en aquella época, el pentecostalismo era un cristianismo en manos de sus propios creyentes. Mucha gente podía decir, bueno, nosotros no creemos en la Virgen, no creemos en los santos, pero básicamente lo que diría era que enfatizaban la figura del milagro, que no es que esté ausente en el catolicismo, pero es más mezquina, y por otro lado se lo autoadministran ellos, ¿no? O sea, no están esperando el circuito que va del barrio al episcopado y del episcopado al Vaticano para que venga un sacerdote. Generan sus propios agentes religiosos. Yo diría que esas son las dos grandes diferencias de los evangélicos, que es creencia en los milagros y logística más rápida.
Bien, eso sí que es una explicación buena y práctica. Ahora, uno lo que ve recorriendo barrios es que van creciendo los centros de reunión evangelistas. Uno ve, aunque sean pequeños localcitos, va creciendo incluso por cuadra. ¿Cuál es el principio organizador, o en todo caso el principio de expansión de este fenómeno que uno ve tal vez más vital que el catolicismo?
El principio es algo que enviaría la izquierda argentina. Crecen por división. uno se convierte en una iglesia, aprende el significado de las creencias, las desarrolla, entra en conflicto con su pastor y dice, bueno, pero yo ya sé lo que es esta religión, y esta religión aparte promueve el sacerdocio universal, que cada cristiano comunique la buena nueva. Entonces yo me voy a comunicar la buena nueva a mi barrio, me abro una iglesia en mi barrio, vienen 30, con el 35 me peleo, y el 35 va y hace su propia iglesia a 3 cuadras de la mía, y así va creciendo. El 70%, diría yo, por lo pronto en ese momento era exactamente así, el 70% de la gente que era evangélica se congregaba en iglesias muy pequeñas que había fundado alguien de su cercanía, que se había peleado con un pastor de una iglesia más grande.
Bien, últimamente uno de los temores que ha habido, sobre todo mirando a Brasil, es la idea de que el evangelismo es algo así como un caballo de Troya que adentro trae derecha fascista. ¿Vos con qué te encontraste en tu investigación?
Mira, en ese momento, la mayor parte de los evangélicos de ese barrio, que eran un barrio típicamente de los sectores populares y que en ese momento la mayor parte de los evangélicos pertenecía a ese grupo social, la mayor parte eran peronistas. No había distinción entre el voto evangélico y el voto católico. Últimamente los evangélicos, o sea, primero que están en distintos sectores sociales y votan distintos, ya no votan solo el peronismo, pero porque pertenecen a sectores sociales diferentes que votan otras cosas que el peronismo. Y aparte porque el peronismo tiene una votación bastante más fluctuante en los sectores populares. Pero, digamos, no necesariamente, yo lo que veo, y lo estoy investigando ahora, es que en las organizaciones evangélicas hay gente que intenta desradicalizar y no ir hacia el extremo que fueron algunas organizaciones muy pesadas en el mundo evangélico brasileño. Y que surge una cosa que es una especie de centro social al que la izquierda le va a resultar muy difícil admitir, y lo más probable es que traten de hacer todo lo posible para que vayan a la derecha. Pero eso ya es futurología y pesimismo. Pero en principio no es gente que no los veo necesariamente siendo bolsonaristas. Que hay evangélicos bolsonaristas en Argentina, los hay, son minoría. Pero, digamos, todo puede pasar para que, digamos, crezcan más. Porque todos nosotros estamos muy mal armados para entender la religión y no reaccionar mal ante ella.
Exacto. Uno de los puntos fuertes de tu libro, me parece, que es esta idea de que lo que tenemos como una especie de sentido común de separar lo científico de lo religioso, ahí se da todo mezclado en una cosmología que tiene de todo un poco.
Sí, que no niega ni de ir al médico, ni de las vacunas, ni de las aspirinas, ni de las explicaciones científicas, pero que al mismo tiempo, digamos, tiene muy presente la idea de milagro en la vida cotidiana, del milagro que transforma la vida objetiva del sujeto como del milagro que le acomoda la cabeza, ¿no? Digamos, el milagro que afecta su intimidad. Y digamos, bueno, esa dimensión está muy presente, no es excluyente con otras cosas. Para nosotros sí, ese es el problema. Quizás para poder entendernos tendremos que prescindir de la idea de que a priori es excluyente.
Vos en algún punto, aunque hayas estado 4 o 5 años, eras un bicho extraño en ese contexto. ¿Cómo fuiste recibido? ¿Cómo te trataron? ¿Qué tipo de experiencias buenas y malas tuviste? Todo esto en 2 minutos.
Todas buenas, pero yo causaba extrañeza. O sea, la gente me preguntaba, vos no tenés obligaciones. Yo les estoy haciendo una historia de la religión en el barrio, qué sé yo, pero alguna vez conté, ¿no? Que un hombre que era muy amigo mío me vio andando en bicicleta por el barrio y él cruzó con un auto con el cual repartía pan y me tiró el auto encima y se baja y me dice, pero vos qué hacés acá, ¿no? O sea, es muy difícil. O sea, ¿y qué cosa es un investigador científico? Es algo totalmente inhabitual, insólito en ese mundo, y menos un investigador científico que hace que habla con la gente, vive en el barrio que vive la gente. La gente pensaba, gente que pensaba que yo era un misionero, otros pensaban que era un agente de Quebracho, otros pensaban que estaba buscando novia, bueno, esas cosas, ¿no? La gente te atribuye, pero está bien, o sea, y por parte de mi trabajo fue dialogar con sus inquietudes respecto de mí, porque obviamente yo también me obligué a responder lo que me preguntaban sobre mí. Pero eso no dejaba de causar extrañeza.
Acá alguien te va a saludar, Mario Weinfeld.
Pablo Semán, buenas tardes. ¿Qué haces? Vengo, que no leí todavía tu libro, lo tengo acá al pendiente, y bueno, y la presentación de Sergio me parece formidable, pero, y es inusual que yo intervenga en las entrevistas y en las entrevistas de Sergio, pero sí quería saludarte a vos, porque con vos, entre otras cosas, hemos compartido años a experiencias de radio. Un abrazo enorme para vos, un saludo grande, y veo que conservás todo tu humor y toda tu capacidad de análisis, cosa que por otra parte sé porque te leo con frecuencia. Abrazo grande.
Otro abrazo, Mario, gracias.
Cierra Sergio en regla, el autor, el título y las gracias, vamos.
Vamos cerrando.
Sí.
Vamos cerrando esta entrevista, pero no sin antes recordarle a los oyentes que es una muy buena idea ir a comprar el libro Vivir la Fe, entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en Argentina, de Pablo Semán, al que le agradecemos tanto esta entrevista. Pablo.
Un abrazo para todos ustedes. Gracias, Sergio.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
Mensajes antes de irnos. Nos escribe desde Chile Jaime Parra, pidió que le repitiéramos quién era el director de cine que había recomendado Mariana Enríquez. Ken Loach es. Muchas gracias, dice. Los escucho todo el día.
Buenas tardes, Mario. Un saludo para vos y el equipazo. Realmente suscribo todas y cada una de las palabras de tu editorial. Una maravilla. Y que hayas empleado la palabra ariete, me encantó. Porque si algo fue este tipejo, o pretende seguir siéndolo, no se sabe, ¿no? Es un ariete, entre otras cosas. Y cobarde, como dijiste. Bien dijiste vos. Un abrazo realmente buenísimo, Mario. Buenísimo. Chapó por...
Pedidos de temas. Pablo de Montserrat quiere escuchar para el jueves que ves el cielo de Invisible y manda un gran abrazo. Damián Chavarría, Itileda por Serú Girán. Y algunos pedidos más que vamos a anotar. Y ya mismo te damos el paso, Mario, porque estamos cortos de tiempo.
De tiempo, así que nada, me despido. Digo, ¿sabe quién usaba mucho la palabra ariete? No voy a hacer la imitación, en otro tiempo me salía Domingo Cavallo. O sea, es un ariete de la mafia, es un ariete de la mafia, eso decía Jabrán. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5, tema musical de salida Fossati, ya.
Seba Caire y Samba del Carbonero.
Yo soy ese carbonero, yo soy ese hombre señor que va quemando la leña su corazón, que va quemando la leña junto con su corazón. Yo me desvelo en el mundo.